Varias, que tienes tu bufanda encima de mi mesa de la redacción. Jaime González, a seguir trabajando.
De remedio.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Noche difícil para los 18 vecinos del número 37 de la calle Portalegre en Carabanchel. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid desalojaban en la tarde de ayer el edificio tras la aparición de graves daños en los pilares, en los bajos y en la primera planta, que afectan también a los muros de carga. El SAMU Social ofreció alojamiento a todas las personas, 7 de ellas aceptaron y otras 11 prefirieron quedarse en casa de familiares o amigos. Los vecinos fueron quienes avisaron a los bomberos tras la aparición de nuevas grietas, tras las detectadas en el pasado mes de agosto en el edificio, por lo que ya fue apuntalado. A pesar de que se estaban realizando obras en el edificio para solucionar este problema, los bomberos prefirieron prevenir y desalojar para evitar riesgos. Jorge Aparicio es el propietario del piso en el que se estaban realizando las obras.
Pues un pilar de mi casa se reventó hace más de un año, pero está apuntalado y está. O sea, estamos siguiendo los pasos que nos ha dicho el ayuntamiento. Hemos hecho el recalce del edificio, ahora íbamos a meternos con lo del pilar, pero pues eso. Ha venido el ayuntamiento y han dicho que lo hacen ellos mejor.
El edificio ya ha sido asegurado, pero se desconoce de momento el tiempo que tendrán que esperar para que los vecinos vuelvan a sus casas. Los técnicos municipales han querido mandar un mensaje de tranquilidad al resto de edificios anexos, y es que a pesar de que la situación es grave, no existe riesgo de derrumbe inminente. Teodoro Pérez García es desde hoy el inspector jefe de la Policía Municipal, después de que el Ayuntamiento cesase ayer a Francisco Caletrio, implicado el pasado mes de noviembre en un incidente de tráfico con un agente de movilidad. Caletrio supuestamente alardeó de su condición de inspector tras haber realizado una maniobra incorrecta. Pero el motivo oficial de la destitución es que tiene que asistir a un curso de formación obligatorio tras aprobar una oposición para subinspector, y esas clases son incompatibles con la dedicación que requiere su cargo. Le va a sustituir Teodoro Pérez García, hasta ahora jefe de la Inspección Central Operativa y uno de los agentes que aprobaron hace unos años la plaza de subinspector. Caletrio fue nombrado inspector jefe por el anterior gobierno de Ana Botella en octubre de 2014, después de que presentara la dimisión Emilio Monteagudo tras ser imputado en el caso Madrid Arena. El ayuntamiento ha agradecido sus servicios, especialmente su excelente trabajo desarrollado durante la última campaña de Navidad. Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto del Partido Popular en el ayuntamiento, ha asegurado esta mañana en esta casa Onda Madrid que la decisión solo responde al proyecto sectario del equipo de Ahora Madrid.
Yo creo que esta es la historia de un cese anunciado desde hace mucho tiempo, porque, en fin, Carmena y, en fin, este Andrés Serrano, que es el director general de Podemos, que es el que manda realmente en la policía, lo que no iban a consentir por más tiempo es tener al inspector jefe nombrado por Ana Botella y el Partido Popular, ¿no? Pero, en fin, esto demuestra una vez más pues que ellos, a la chita callando, pero en ese proyecto ideológico y sectario, pues también van acabando con todos los profesionales y todas las personas de valía, como sin duda lo es este inspector Caletrio, que había en el Ayuntamiento de Madrid.
El ayuntamiento ha informado de que las próximas semanas se convocará un concurso público para elegir al nuevo inspector jefe de la Policía Municipal, y en los próximos meses se procederá a reubicar a los mandos policiales en los puestos que les correspondan en función de las necesidades organizativas del cuerpo y no en función del rango que les había sido otorgado por la corporación anterior.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región DGT? Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Todavía en la M50 se van a encontrar cortado un carril en la zona de Paracuellos del Jarama. En el kilómetro 7 por accidente está cortado un carril sentido A2, sentido carretera de Barcelona. No hay retenciones, pero deben circular con cuidado por la zona, como también deben hacerlo por la M40 por avería. Está cortado el arcén y parte del carril derecho en la zona de Villaverde, a la altura del kilómetro 25, sentido A5, sentido carretera de Extremadura. Y cuidado con la niebla, que ahora mismo complica la conducción en la zona del puerto de Somosierra hasta La Cabrera, también en el Alto del León, en la Nacional 6, e igualmente hay algunos bancos de niebla en el entorno de Fuentidueña de Tajo.
En economía, y después de dos jornadas de pérdidas motivadas por el mercado chino, la bolsa española abre este viernes en verde. Parque madrileño Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Las últimas medidas de las autoridades chinas están dando un respiro a los mercados. En Asia las bolsas han cerrado ya en positivo la jornada y ahora mismo en Europa ese verde se está contagiando. Subida del 0,80% para el IBEX 35, que logra alcanzar los 9.130 puntos. Eso sí, el saldo semanal refleja una importante caída del 4,35%. En lo que respecta a los valores, ACIR se pone al frente de la tabla, gana un 4%, también sube con fuerza OHL y ArcelorMittal, más de un 3% cada una, y ninguna compañía del selectivo está cotizando ahora mismo en negativo. La prima de riesgo la tenemos en 118 puntos básicos, se reduce ligeramente su nivel y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de viernes con abundante nubosidad y con precipitaciones que van a comenzar por las comarcas más occidentales, por áreas de la sierra, de forma frecuente e intensa, extendiéndose a lo largo de la jornada al resto de la comunidad. Serán, en cualquier caso, de carácter débil. El ambiente, bastante suave para estas fechas. El viento de suroeste, que va a seguir soplando con cierta intensidad, va a seguir inyectando aire cálido, aire bastante templado. De hecho, las máximas hoy volverán a superar los 10 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos ahora en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 17 minutos de la mañana, estamos a viernes. Belén Amonacid, dichosos los ojos y los paladares. En estos momentos que vienes con bombones.
Acabáramos. ¿Pero muy buenos días. No son míos, también es verdad que te lo digo. Son de Enrique Hidalgo, un amigo, un oyente habitual de este programa de este Hoy en Madrid. Uh-huh. Que, oye, pues nos ha enviado unos bombones.
Bueno, perdona, pedazo de caja de bombones.
Atención. Pedazo de caja de bombones, es verdad, es cierto. Y bueno, que le damos las gracias, porque además él estaba preocupado porque es cierto que las había mandado hace un tiempito y parecía que se habían perdido. Pues bien, Enrique, que han aparecido los bombones, que vienen hasta con turrón, cuidado.
Y con un crisma.
Y con un crisma, deseándonos un feliz año 2016, cosa que le agradecemos y por supuesto que se lo deseamos también.
Claro que sí.
A él.
Bueno, pues desde aquí un beso enorme a Enrique.
Oye, qué buenos oyentes tenemos.
Vamos, estupendo.
¿Y cómo se preocupan de nuestra alimentación?
Espléndidos. Es una cosa increíble. Yo, desde que estoy en este programa, no hago más que engordar y engordar y engordar. En fin, no sé lo que me va a pasar. Por algún sitio explotaré en algún momento, pero con un gusto estupendo. Además,
eso también
¿eh?
Es cierto. Mira, si hay que tener momentos para todo en esta vida, está el momento acelga o el momento espinaca, que también va llegando, y el momento bombón.
Bueno, a este programa todavía no ha llegado ni el momento acelga ni el espinaca. Ha llegado el momento bombón, pero bien.
A ver, también
me
es
parece
cierto
bien.
Que el momento acelga y el momento espinaca tiene que llegar en nuestras casas. Cuidado, que a lo mejor un día viene alguien con un tupper con acelgas, pero que no es un detalle como muy así habitual cuando quieres agradecer a alguien algo, ¿no?
Bueno, pues esto que se va a perder Sergio Martín Romo, ¿eh? Que está de vacaciones.
Hombre.
Y Gloria Talavera, que sigue de vacaciones. ¿Hasta cuándo están de vacaciones?
Hasta ver, ya, el lunes están aquí presentes.
Ah, bueno, el lunes ya estamos todos.
Exacto.
Bueno, bien.
No te preocupes. Y lo que yo quería decirte por eso es que seguro que les llega algún bombón o nos los vamos a comer todos.
No sé, sí. Sí, ¿para qué vamos a mentir?
Bueno,
a
de momento están cerraditos, porque yo te lo he traído cerradito para que tú seas aquella que abra esta caja maravillosa y la estrenes, para que no se diga, y luego a partir de ahí ya vemos si sobran o no sobran para el lunes, para los compis que están todavía de vacaciones. Pero que tenemos otras muchas cosas de las que hablar, ¿eh?
Sí, señora.
Que tenemos nueva hora de hoy en Madrid, hasta las 11 de la mañana nos conduce esta tercera hora ya de programa, y nos vamos a fijar precisamente en nuestros cielos para ver esos drones que cada vez hay más, y que además incluso llegan en forma de regalito, sus majestades.
Bueno,
han dejado más de uno en algunas casas.
Han sido el regalo estrella de este año,
claro,
los drones.
Y uno se pregunta, vale, pero ¿yo ahora qué hago con este dron? O sea, ¿yo esto lo puedo poner a volar por encima de las cabezas de todo el mundo, por encima de todos los edificios? ¿Me tengo que ir a un descampado para poder volar este dron? Hay una normativa vigente, hay unas normas y unas multas. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con los abogados de Legalitas, que nos van a arrojar un poquito de luz a este respecto. Vamos a recomendaros también un libro, como hacemos todos los viernes en este programa, en este Hoy en Madrid. Nos acerca de una manera muy divertida, bueno, pues una parte de la vida de una de nuestras reinas más conocidas. Estamos hablando de Isabel II. El libro se llama El diablo en el cuerpo, lo ha escrito Soledad Galán, y yo de momento solo digo que a lo mejor le tenemos que poner los dos rombos al libro.
¿Por qué?
De momento ahí me quedo, hasta ahí puedo leer. Pues porque luego te cuenta Sergio Rodríguez, pero yo he leído un poquito por encima y nos habla de la parte más lujuriosa de la vida de Isabel II. Vamos, que le gustaba darle alegría a su cuerpo.
Mira, qué bien.
Y no haciendo zumba.
Pues
precisamente.
Hizo bien, oye. De lo suyo gastaba.
Exacto, que luego os contamos todo sobre este libro, que además está causando mucho revuelo en la redacción y le están saliendo ya muchas novias a ese libro, ¿eh? Te lo voy dejando caer por si acaso te apetece leértelo, que sepas que ya tiene muchas novias y novios este libro, así que ve pidiendo turno. María José Francisco, con la unidad móvil, ¿hacia dónde se nos van? Bueno, pues ha decidido empezar en el mundo del do-it-yourself en este 2016. Quiere
del hazlo tú mismo.
Empezar a hacer cositas ella misma y ha decidido, pues voy a empezar con las agujas de tejer, ¿vale? Ha cogido unas agujas de tejer, se ha ido con Pedro Sánchez Noriega en la móvil y ha dicho, ya os contaré dónde estoy y por qué. Así que ahí estamos, con la duda, no sé si pretende hacer un gorro, unas bufandas, un jersey o qué hará, nos lo va a contar en tan solo un ratito. Y ya que estamos con el kit invierno de lana, pues vamos a empezar a pensar en esquiar. Por fin van llegando las nieves, por fin empezamos a tener kilómetros esquiables, no en la Comunidad de Madrid,
no,
que aquí todavía
no.
Tenemos
que ir a los Pirineos.
Vale, o podemos incluso, oye, traspasar nuestras fronteras y buscar algún que otro país. Pero atención, porque si lo hacemos hay que pensar en todas las posibilidades. Nos puede ir divinamente, podemos pasarlo muy bien o podemos tener, ojalá y no, un accidente. Cuidado, si tenemos un accidente, cuidado con el tema de los rescates. No solo porque puede peligrar nuestra vida, sino también por el desembolso económico que vamos a tener que hacer. Dependiendo del país, podemos llegar a pagar hasta 8.000 y 10.000 euros, dependiendo de los efectivos que se necesiten. De ahí que a lo mejor haya que valorar el tema del seguro. Os vamos a dar todos los datos, toda la información práctica, servicio público, en esta sintonía de Onda Madrid.
Muy bien, ¿a quién felicitamos este 8 de enero?
A Paciente.
Pues mira.
Hoy es San Paciente. Me ha encantado, no conozco a ningún paciente más allá de los que hay en las consultas de los médicos.
Pues sí, claro, porque hablamos de un paciente, no del que pase, sino del que tiene paciencia.
Exacto, sería el que tiene paciencia, porque hubo un tiempo en el que los nombres tenían que ver precisamente con las cualidades o con las características que tenía una persona. De ahí, hombre, pues que el paciente era aquel que tenía una gran paciencia. A día de hoy yo creo que ha pasado a mejor vida tanto el nombre como esa cualidad.
Como el paciente.
La de ser paciente en esta vida, que todo llega, que nos tenemos que tomar la vida con un poquito más de relax y de calma. Pero bueno, felicitamos a los pacientes que nos escuchen.
Claro que sí. ¿Y tenemos Día Mundial?
Tenemos Día Mundial, que llega con banda sonora. We're
No, es que es el Día Mundial de Elvis.
Hombre, claro.
Vaya, no
el
sabía
día
yo que Elvis tenía un Día Mundial.
De Elvis Presley, a ver, funciona sobre todo dentro del fenómeno fan. ¿Por qué? Porque Elvis Presley nació un 8 de enero que es precisamente el día de hoy, allá por el año 1935. ¿Habría cumplido? Oye, o a lo mejor está cumpliendo...
81
años. 81
años,
porque ya sabes que sobre Elvis...
Hay de todo, pues teorías,
hay quien dice
de las más variadas.
Que está muerto.
Sí.
Hay quien dice que no. Uh-huh. Entonces, bueno, pues le felicitamos por si acaso estuviera escuchando
Onda
Madrid.
Hay quien dice que en su día no murió, como se... Pero claro, 81, es que da para
Perdona,
mucho, te quiero
tenemos
decir.
Tenemos escenarios.
No, pero te quiero decir que si eso fuese así, a saber qué ha sido de la vida de Elvis Presley.
Oye, pues hay un señor que dijo hace ya un tiempo que él era el psiquiatra de Elvis Presley, que seguía cantando y que tenía artritis. Esto lo dijo ahora unos años.
Ya.
Son las últimas noticias que tengo al respecto de Elvis Presley, si siguiera o siguiese vivo. Uh-huh. A partir de ahí, cositas que me han llamado la atención y que yo desconocía, que Elvis era rubio.
Pues yo también. ¿Qué
de
que
nacimiento
te diga?
Y que se teñía el pelo. El mítico pelo negro que todos recordamos era un tinte y antes de ponerse el pelo negro se lo puso rojo.
Fíjate.
Al principio de los años 50 se lo tiñó de rojo, pero con el rubio tenía, no sé... ¿Alguna especie
pues
de
Elvis,
cosa extraña?
Un Elvis rubio, como que no, fíjate, como que no me encaja, nada en
Porque
absoluto.
Porque nos hemos acostumbrado a verle con el pelo negro y con gafas de sol, que encima resulta que luego mucho glamour y las llevaba porque tenía glaucoma, no sé, yo me enteré de una cosa muy rara de Elvis Presley.
Madre,
me
estás tirando abajo el mito, Almonacid, ala, márchate, porque
que recordarle
como
con
sigas
artritis.
Dos minutos más, hundes al rey del rock para siempre.
No, siempre estará su música.
Claro
hasta
que
luego.
Sí, hasta luego. Bueno, pues con el fondo musical de Elvis Presley vamos a hablar de uno de los regalos que más éxito han tenido estas Navidades. Me estoy refiriendo a los drones. Ya saben ustedes que son estos aparatitos que aparentemente podrían parecer un juguete. Son naves pequeñitas, no tripuladas, pero al fin y al cabo son naves. Y como naves que son, están sujetos a una normativa que data del 4 de julio de 2014. Por lo tanto, su mal uso, atención, puede conllevar sanciones importantes. ¿Qué tipo de sanciones? ¿Cuál es ese mal uso? ¿Cómo se puede utilizar un dron y dónde no se debe utilizar porque está prohibido? Bueno, pues esto es lo que hemos querido averiguar en esta mañana y para eso nos hemos dirigido al despacho de Alejandro Touriño, que es director jurídico del área de nuevas tecnologías del bufete de Legalitas. Señor Touriño, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy interesados en saber cuál es la normativa que hay sobre drones, porque es verdad que cuando aparecieron los primeros en el mercado, bueno, todos consideramos que era poco más o menos que un juguete, una especie de artefacto en que servía pues para juguetear, para enredar, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Sin embargo, es verdad que existe una normativa y que existe una normativa bastante rígida que si no la conocemos nos puede dar algún disgusto, ¿verdad?
Efectivamente, nos encontramos, y lo has matizado muy bien de inicio, que no estamos hablando de un juguete, sino de un artefacto que vuela y que está sometido a una legislación específica. Es cierto que la norma no estaba prevista en su momento, porque estamos hablando de seguridad aérea, no estaba pensada en su momento en el uso masivo y tan democrático que existe a fecha de hoy de los drones. Y es muy previsible, porque a nivel europeo se está trabajando en ello, en que en los próximos tiempos nos encontremos con una legislación que se adecue un poco más a la realidad de los tiempos. Lo que es una realidad cierta es que a fecha de hoy quien quiera utilizar un dron no puede hacerlo en espacios públicos, en espacios abiertos, donde existan digamos una pluralidad de personas, que no podemos utilizar un dron en el medio de la Castellana, no podemos utilizarlo dentro de un aula, es decir, está limitado su uso a lugares despoblados, a lugares rústicos y a lugares donde no haya aglomeraciones de personas.
Una cuestión previa, ¿qué es exactamente un dron? Es decir, ¿es lo mismo un dron que un avioncito teledirigido? ¿Cómo sabemos exactamente si lo que tenemos entre las manos está sujeto a esa normativa o no lo está?
Vamos a ver, la normativa que existe a fecha de hoy en España hace referencia principalmente a la que te referías antes, de 2014, hace referencia a usos comerciales o a usos profesionales de los drones, con lo cual quedaría excluida mucha parte de la regulación o mucha parte de los usos que nosotros le damos a los drones que utilizamos como si fuesen juguetes. Lo que es cierto es que hay una serie de normativas que afecta al tráfico aéreo, a la seguridad aérea, que hace referencia a cualquier tipo de nave no tripulada, y en este caso entraría ese concepto no jurídico, pero sí democrático, del dron como tal. Eso significa que al final estamos hablando de un dron en sentido jurídico estricto o no, estamos sometidos a una serie de normativa, y además la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se ha obligado y ha recordado de manera reiterada que no estamos ante, como decía antes, ante un juguete, sino que estamos sometidos a unas obligaciones que nos impiden tripular nuestro dron en un lugar público donde haya personas. Uh-huh. Esto que hemos visto últimamente, pues la circulación de drones en conciertos, en bodas, en algún evento de presentaciones corporativas y cosas similares, como tal, no está permitido por la legislación, y además sabemos que nos podemos enfrentar a sanciones que son de cuantías económicas bastante elevadas.
¿De cuánto estamos hablando?
Bueno, la sanción máxima, y esto aquí empezamos un poco con el miedo de los abogados, pero la sanción máxima puede llegar hasta 225.000 euros por infracción.
¿225.000 euros?
Sí, claro. No estamos hablando de ninguna, es decir, no conozco ningún caso donde esto haya ocurrido, donde haya impuesto una sanción a nadie que esté jugando con un dron, pero la realidad es que la normativa dice eso, y si alguien contraviene la normativa y existe una denuncia o existe un procedimiento, un expediente sancionado abierto, a la persona que realice esta actividad podría sancionársele con esta cuantía.
Vamos un poquito por partes, señor Turiño. ¿A qué altura se puede volar un dron y a qué altura pasa? ¿Pasando esa altura, a cuál ya nos enfrentamos a la posibilidad de una sanción?
Bueno, es que la realidad no. Hay mucha normativa, la normativa está bastante dispersa, y no me gustaría poner un marco, porque sí es cierto que se ha establecido 150 metros, 120 metros, que existen distintas regulaciones que hacen referencia al respecto. Pero yo creo que para el uso doméstico o el uso, digamos, más tradicional que nosotros podemos hacer, hemos de identificar que no podemos hacer un dron, y creo que ahí es lo absolutamente relevante, no podemos utilizar un dron en un espacio público, un espacio abierto donde haya personas. Eso es lo que marca en realidad que estamos haciendo un uso adecuado o no. Es decir, si yo estoy en mi finca privada, en mi jardín, no hay nadie y yo quiero circular mi dron, lo estaré haciendo de manera correcta. Pero sin embargo, si lo hago en el patio del edificio donde hay o puede haber más personas, en ese caso el uso jurídico será incorrecto.
O sea que, para empezar, nada de ir a volar el dron que nos han traído los Reyes Magos al Retiro.
Sería un muy mal consejo.
Nada de hacerlo volar, exactamente, en la primera comunión del niño, en primavera tenemos la comunión del niño, nada de hacer volar el dron dentro de un espacio cerrado.
Eso es. Y bueno, ni siquiera en un espacio abierto, salvo que fuese una finca privada y estuviese despoblada. Es decir, siguiendo el caso que tú pones ahora mismo, de una comunión de un niño, si uno alquila una finca, a priori en la finca podríamos utilizar ese dron. Y además ahora pues vemos que tienen la posibilidad de captación de imágenes con cámaras como GoPro y similares. Pero el hecho de que hubiese personas en ese recinto ya estaría marcando un uso no lícito del dron como tal. Con lo cual, es importante también que sepamos eso, que tiene que ser en lugares despoblados.
Para el uso comercial de los drones creo que hay que sacarse una especie de título o algo similar.
Sí, porque al final estamos hablando de, pues eso, de la navegación de aparatos no tripulados. Eso obliga a una serie de obligaciones formales, como son la obtención de un determinado carné y la suscripción de unas determinadas obligaciones por esa condición de estar volando un dron profesional. Por ejemplo, el fotógrafo profesional que quiera utilizar un dron para captación de vídeo o para realización de fotografías, o cuando se quiere utilizar, por ejemplo, para control de determinadas fincas, por motivos antiincendio y cosas similares, todo eso está sometido a una legislación. Es una cuestión importante y parece que a veces lo olvidamos. Nosotros vivimos en España y estamos sometidos por la legislación española. La legislación española se inspira en la europea y en muchas obligaciones es una mera transposición de la normativa europea. Pero también vemos cómo al otro lado del Atlántico, principalmente en Estados Unidos, existe una regulación específica muchísimo más evolucionada, porque es cierto que la tecnología normalmente se produce en ese país, donde digamos que los puntos o las pistas se van trazando allí. Bueno, pues ya estamos viendo cómo existe en Estados Unidos, y además esto es de fecha muy reciente, un registro obligatorio para todos los usuarios, tanto de drones con fines profesionales como de fines lúdicos o recreativos. Es decir, que si en Estados Unidos, si uno le quiere regalar a su hijo un dron que pese, no sé, 2,5 kilos, un dron normal cualquiera, quiera volarlo con las limitaciones que pueda existir la legislación, tiene que estar dado de alta en un determinado registro. Y esto se hace con un efecto, y es que al final, como decía antes, estamos sobrevolando un espacio aéreo. El espacio aéreo está sometido a una serie de regulaciones marcadas por el Ministerio y, en este caso, por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y tenemos que adecuarnos a esa legislación. Con lo cual, si esta entrevista la mantenemos, esta conversación la mantenemos dentro de un año, posiblemente, o dentro de dos, seguramente la legislación sea distinta, porque, como decía antes, a nivel europeo ya se está trabajando una regulación más afinada a la realidad social en la que nos encontramos.
Bueno, y luego una última cuestión que tiene más que ver, señor Turiño, con la seguridad, más que con la legalidad, pero que yo creo que también conviene que todo el mundo la tenga en cuenta, y es que los drones pueden ser peligrosos. Hablaba usted, un artefacto de 2 kilos, hombre, un artefacto de 2 kilos volando por encima de la cabeza de alguien, como se caiga, porque el que lo está manejando pues no lo hace con la suficiente pericia, puede provocar una avería. Y hace no demasiados meses fue muy comentado ese accidente que tuvo Enrique Iglesias durante un concierto, donde se tuvo, vamos, un dron que apareció por el escenario, le cortó un tendón de la mano. Así que muchísimo cuidado con esto, ¿no?
Efectivamente, y además yo creo que de nuevo olvidamos otro aspecto, y es que el derecho está para, digamos, para dar cobertura a las problemáticas que nos encontramos en la sociedad. Uh-huh. Hace 10 años regular cualquier aspecto vinculado a drones era absolutamente ridículo, porque nadie tenía un dron, pero como decías tú muy bien antes, al final se ha convertido en un regalo estrella en estas Navidades, y si el usuario medio, el público general, los utiliza y están en la práctica habitual, obviamente la legislación tiene que regularlo en beneficio del colectivo. Es decir, lo que tú decías antes, si estamos en un concierto, si se vuela un dron, que se sepa qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y sobre todo, cuál es el régimen de responsabilidad en caso de que cause un perjuicio. Porque al final, si nosotros le regalamos un dron a un menor y ese menor comete cualquier tipo de infracción, por ejemplo sancionadora, o en otro aspecto, o le causa un daño a un tercero porque cae encima de un niño en una comunión, es el ejemplo que tratábamos anteriormente, sí. Pues en ese caso hemos de saber también que el régimen de responsabilidad recaerá sobre el padre, porque así lo establece nuestro Código Civil.
Muy bien, pues Alejandro Turiño, director jurídico del área de nuevas tecnologías del bufete de Legalitas, muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos conceptos.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo. Hasta luego.
Otro.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana arranca la 19ª jornada de Liga. Desde las 6 de la tarde, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Getafe-Betis, Real Madrid Deportivo, y a las 10, Levante-Rayo Vallecano. Y el domingo, desde las 8:30, Celta-Atlético de Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Minutos de la mañana, es viernes. Sergio Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Tenemos que recomendar un libro para el fin de semana.
Divertidísimo y a la vez riguroso, porque está dedicado a una figura histórica, como puedes ver por la portada. Es una novela muy divertida sobre la vida de una de nuestras reinas más conocidas, Isabel II. Se titula El diablo en el cuerpo, lo ha escrito Soledad Galán, editado por Grijalbo. Tenemos que decir de Soledad que dirige e imparte talleres de escritura creativa desde hace ya bastantes añitos. libros y a raíz de la aparición de su primer libro, que también te sonará, Adiós Cigüeña, el placer de parir, pues participa en muchos congresos también sobre mujer, sobre maternidad, y sus conferencias se han convertido en todo un referente nacional. Como periodista, pues ha sido columnista, sigue siéndolo, tertuliana en diferentes medios de comunicación, y ahí la tienes ya, Soledad Galán.
Soledad, muy buenos días.
Buenos días, Eli, Sergio.
Bienvenida y enhorabuena por este libro que está causando un revuelo en nuestra redacción, que no veas, ¿eh?
Muchas gracias, me alegro, el revuelo siempre viene bien.
Bueno, es que no es habitual escribir sobre un personaje histórico, y además en este caso un personaje nuestro, es decir, una reina nuestra, desde el punto de vista de sus aficiones eróticas, ¿no?
Claro, y mucho más en clave de humor, como explicaba muy bien Sergio antes, porque cuando me planteé escribir sobre doña Isabel II de España era porque me interesaba muchísimo ella como mujer adelantada a su tiempo, y sin embargo cuando leía las biografías que había sobre ella, porque Eli es la persona más biografiada de España,
¿sí?,
y sin embargo es la más desconocida. Nos hemos quedado con dos o tres anécdotas de ella que ni siquiera son reales y ya está. Sin embargo, cuando estudiaba estas biografías tan sesudas y tan documentadas y tan bien escritas, me daba cuenta de que en una de ellas, pues en una época determinada, se situaba a un número en concreto de amantes, mientras que en otra biografía, en esa misma época, se situaba o a otro grupo o a algún nombre distinto o una mixtura de ambos, ¿no? Y se me ocurrió pensar en la frase de Levi Strauss, el mito es una mentira que dice la verdad. Bueno, ¿cuánto había de mentira y cuánto había de verdad? Y entonces doña Isabel II dijo, Tate, voy a contarlo yo. Lo voy a contar a mi manera. Y como me sucedió a mí, lo voy a contar con lo que yo tenía, y era con mi retranca castiza, con mi modo de hablar, porque era una mujer bastante deslenguada,
sí,
descarada, era una mujer muy, muy divertida, y era después una mujer muy, muy entregada a los suyos. Era excesiva en todo, excesiva para lo bueno, para la bondad, y excesiva también en el terreno negativo.
Uh-huh. Elabora, lo has mencionado, ella misma elabora una lista de amantes aquí en la novela en la que dice que hay muchos peces, pero que faltan tiburones.
En realidad es que es espiada en toda Europa, pero fundamentalmente por franceses y británicos que intentan saber, bueno, quién la está manejando a su antojo y cómo pueden ser ellos quienes la manejen, ¿no? Entonces hay un momento en torno a los años 50 que hay una lista en la prefectura de París, un cartapacio en el que se mantiene o se guarda el número concreto de sus amantes y además donde se especifica si son carlistas o isabelinos, ¿no? Entonces cuando ella apoquina lo que tiene que apoquinar por el cartapacio, pues lo que hace es reírse a desencajos, como dice ella, y dice, bueno, muy a mi pesar sobraban peces, a más que faltaban, y no dos ni tres tiburones muy malos, ya me hubiera gustado a mí que hubiera más peces, seguro que hubiera dicho.
Oye, ¿fue una mujer muy amada o fue también una mujer castigada por los hombres?
Fue una mujer muy castigada por los hombres, que ella amó muchísimo, sin embargo la castigaron muchísimo, y fue una mujer que pese a su sentido del humor tuvo una vida absolutamente trágica. Fue una mujer dominada por su madre, dominada por los políticos que la rodeaban, hasta tal punto que no se sabe mucho, pero fue una persona absolutamente muy poco instruida. Y no la instruyeron porque si una mujer es instruida, Eli puede cuestionar lo que está sucediendo a su alrededor. Su madre, junto a su segundo esposo, Fernando Muñoz, dominaban todos los negocios espurios de España. Las bancas que empezaban, o las cajas de ahorros que en ese momento empezaban a tener un poco de auge, los puertos, los ferrocarriles, lo de Cataluña comparado con el siglo XIX español no es nada. Aquí todo el mundo trapicheaba y todo el mundo se llevaba su 30%, su 40% de construcción que había en el territorio. Entonces, es una mujer con una vida absolutamente trágica, dominada por todos, que descubre en un momento dado que eso que le han contado a ella del ángel del hogar, que es el cliché que hay en ese momento, en el siglo XIX, que la mujer es un pedestal, que la mujer es una estatua subida a un pedestal, que no puede sentir placer y que está allí solamente para servir al placer del hombre, pues se da cuenta de que es una milonga, de que no es real. Ella descubre el placer con alguien que prácticamente le triplica la edad, que es el general Serrano, con 16 años, cuando la han casado a ella con su primo Francisco de Asís, con un hombre que tiene otras querencias y que jamás va a poder otorgarle o entregarle placer. Ella descubre el placer y dice, a partir de aquí, no solo lo he descubierto, sino que voy a disfrutarlo y a exigírselo a los hombres, porque tengo el mismo derecho que ellos a disfrutarlo. Esa es la ruptura de Isabel II.
¿El general Serrano fue el hombre que más amó a ella y que más le amó a ella?
Yo creo que fue el gran amor de su vida, y mal que le pese a Serrano, creo que Isabel también fue el gran amor de su vida. Lo que sucede es que era una relación viciada desde el inicio, porque ella lo ama a él con toda su alma, con toda su piel, con toda su sensualidad, y él la ama a ella, pero amándola con España, es decir, no ama a Isabel mujer, ama a Isabel reina. Hay un momento en el que ella se entrega absolutamente a él, que supongo que nos ha pasado a muchísimas mujeres, en el momento en el que dicen, mira, lo dejaría todo por ti, y es ahí cuando Serrano le dice, bueno, yo creo que tú estás un poco equivocada, yo te quiero a ti, pero ¿dónde estás? No te quiero a ti solamente por ti misma. Y eso en la novela se lo dice sin palabras. Es un momento de la novela que le ha gustado mucho a los lectores, porque dice que supone un crujido en el estómago cuando alguien te está dejando y te está dejando sin decirte nada, pero tú estás entendiendo que lo que tú pensabas que había realmente no existía, y lo que él quería era España. De hecho, es él quien conduce un poco la revolución gloriosa del 68, que hace que tenga que exiliarse de España. Y una mujer como Isabel, con ese sentido del humor y con esa forma de adelantarse a su tiempo, es capaz de decir, ¿por qué me echan a mí de España? Por haber tenido relaciones, porque precisamente por eso, por haberse hecho públicas tantísimas relaciones como había tenido, y con la fuerza que estaba teniendo en aquel momento también ya la prensa, dice, cuando mi hijo tiene estas y las otras, es capaz de decírselo al marqués de Molins, al embajador de París, o sea que a mí me echan por hacer lo mismo que está haciendo mi hijo tres calles más abajo.
Y vemos también en ese plano histórico, Soledad, rencor desde el principio hacia Cánovas del Castillo, ¿no?
Claro, porque tenemos que recordar que una vez que Isabel está fuera de España, ella pasa más tiempo en París exiliada, es decir, sin ser reina, que siendo reina. Sin embargo, ella dice, yo he nacido para ser reina, no he nacido para ser madre de rey. Y Cánovas, por el miedo que le tiene, no le permite regresar a España. Solo dos o tres veces, cuando ella está a pique de cerrar el ojo, como dice también en la novela, por el miedo a que muera fuera de España, le permite que llegue, pero una vez al Escorial, y las otras veces le permite que baje a Sevilla y que se quede aquí en los Reales Alcázares. Y en Sevilla se encuentra como en Madrid, pues se encuentra con que ella está en una especie de palacio real, que son los Reales Alcázares, mientras que su hermana, con su cuñado, que es otro que está conchavado contra ella, por eso dice también en la novela, me rodean las fieras, porque fue una mujer rodeada de fieras y rodeada de traiciones. La corte de Isabel II llevaba por bandera la traición, y es una corte, la de Sevilla, la que os digo, de su hermana con Antonio de Orleans, duque de Montpensier, en la que tiene un palacio mucho mejor que el suyo, tiene luz, como dice ella, y tiene un embarcadero propio junto al Guadalquivir, y además es una corte vitoreada en toda Europa, porque son mecenas de pintores, escultores, y eso ella no lo puede soportar.
Bueno, el libro recoge algunas situaciones que son fantásticas, como sabe, cuando llegan al exilio y su marido, Francisco Paquito, sí. Conocido popularmente, le dice eso de nos hemos quedado en nada, y ella le responde, será por ti o habla por ti.
Habla por ti, ¿no? Habla por ti, porque yo sigo siendo reina, aunque no, claro. Aunque no esté. De hecho, ella seguía poniendo en sus tarjetones Isabel II, reina de España, cuando ya no lo era. Pero es una mujer con un sentido del humor que también aparece en la novela. Pocos meses antes de morir, cuando ya incluso divorciada, separada de Paquita, como ella lo llama, pues tienen una relación ya de absoluta amistad de ellos dos, e incluso él se convierte un poco en su consejero. Deja de querer asesinarme, dice ella, para convertirse en mi consejero. Pues es capaz de escribirle en una carte de visite a Rossini, hay una fotografía en la que está ella, y de su brazo cuelga Paquito, como dice ella, o Paquita, y le escribe a Rossini, Isabel II, reina de España, y junto a ella una presencia masculina.
Oye, Soledad, ¿cómo se te ocurrió esta idea tan fantástica de coger la vida de Isabel II y exprimir hasta el fondo todo el tema erótico, que seguramente es de los que, hombre, se ha tocado, todos sabemos que, en fin, era bastante aficionada a pasárselo bien y darle alegría al cuerpo, pero cogerlo de esta manera, enfocar todo un libro sobre este tema, y además meterle ese sentido del humor que ella tenía, pero que es tu sentido del humor.
Claro, no, me apeteció muchísimo escribirlo por eso, porque yo no quería escribir un novelón histórico, respetando, por supuesto, la novela histórica. Yo quería escribir una novela que estuviera absolutamente documentada o que fuera absolutamente rigurosa desde el punto de vista histórico, pero quería contar por primera vez la historia de España del siglo XIX, que al fin y al cabo es la historia del siglo XX y probablemente sea del XXI, desde la intimidad de una persona. Quería hacer ver cómo se puede contar a partir de relaciones amorosas, cómo se puede contar el desgarro de una España que pierde las colonias, el desgarro de un mundo que termina y que comienza otro, y cómo termina un mundo que es el de la pintura en favor de la fotografía. Eso todo se podía contar, como tú muy bien explicabas, desde la intimidad, desde la sensualidad y desde las distintas relaciones amorosas e incluso sexuales y descarnadas, como también aparecen en la novela. Cuando un amante está en lo que está y el otro amante está en España o está a ver qué puede sacar.
Bueno, el libro que tengo en la mano tiene una faja. Donde viene un comentario que dice: deslumbrante, Soledad Galán nos sumerge con un sorprendente estilo único en un nuevo concepto de novela histórica, tan fascinante, hipnótica, descarnada y libertina como el corazón rebosante de deseo de la reina. Y esta crítica, este comentario, viene firmada por Antonio Cuadri, director de cine. Sí. ¿Esto quiere decir algo?
Bueno, ahí parece que hay interés en llevarla sobre todo a una miniserie, pero Antonio es que es un grandísimo amigo y sé que dejó dos torres de guiones por leer para beberse el diablo en el cuerpo, como dijo él, pero también el que tiene la misma retranca castiza que Isabel me dijo: bueno, me ha fascinado la novela, pero tú sabes que tienes un chinazo bien dado en la cabeza, como decimos, porque les devuelva, como decimos aquí en Andalucía, porque estás escribiendo como hoy en día no se está escribiendo. En fin, pero parece que gusta.
O sea que podemos tener película o miniserie por lo menos en breve.
Pues en breve no sé, pero por lo menos sí que hay planteamientos de llevarlo a cabo a una miniserie.
Sergio.
Bueno, me quedan muchas curiosidades por ahí. Por esa par de anécdotas que mencionabas, una de ellas puede ser aquella que se comentaba de la noche de bodas y las famosas puntillas.
Es que tú imagínate lo que tiene que ser. Pero yo también me dice mucha gente: ay, al final uno acaba adorando como lector a Paquito o a Paquita. Y es que tienes que acabar adorándolo. Si es que era alguien que decía Isabel, si hasta para conchavarse contra mí, si hasta para hacer algo malo había que empujarlo. Era alguien con tan poco espíritu, el pobre, que hasta para asesinarme tengo que darle yo un empujón, decía Isabel. Y al final sí que acabas cogiéndole cariño, porque nos ponemos en la situación y en la piel de Isabel de esa noche de bodas. Pero ¿qué tenía que ser para él entregarse a una mujer cuando sus querencias iban por otro lado, Sergio? Uh-huh. Para él también era una cuestión de Estado, lo veía como tal.
Bueno, una mujer además de armas tomar y además con un físico, te quiero decir, potente, ¿no?
Sí, sí, bueno, en aquel momento tenéis ahí en la cubierta, sí. es un dibujo maravilloso, un cuadro maravilloso de Dioniso Ferro. Ella tiene ahí unos 16 años antes de que la casen y es una mujer voluptuosa, era un bellezón para la época. Lo que sucede que, ya te dije antes, que era una mujer excesiva en todo y también fue excesiva en lo carnal y excesiva en todo lo, quizás en todo lo negativo, en todo lo que ella... al desmelenarse, como podríamos decir, pues perdió muchísimo y en muy pocos años. Me recordó mucho cuando empecé a documentarme sobre ella a esa Margarit Duras que dice: a los 18 años envejecí, ¿no?, en El amante. Pues lo de Isabel fue también una especie de envejecimiento brutal. Cuando tú vuelves a ver un cuadro de ella y están absolutamente retocados... 5 años después ya no es la misma mujer, es oronda, está ajada, está completamente abandonada y exactamente, y ya completamente metida en el exceso. De ella me gustaría también, antes de que termináramos, decir que El diablo en el cuerpo no se debe el título a la magnífica novela de Radiguet, ¿no? Para mí es una de las mejores novelas del siglo XX, pero El diablo en el cuerpo era también la expresión que se empleaba en el XIX para aquellas mujeres que no se plegaban a los dictados masculinos. Aquellas mujeres en Madrid, me dijo el otro día una compañera tuya, ay, eso es lo que me dice mi padre, estás endemoniada. Aquí se dice mucho lo de estar endemoniada, eso, pues eres de culo inquieto, no te callas. Y el diablo en el cuerpo se utilizaba sobre todo cuando tú exigías también en el terreno sexual. Y eso se lo dice el embajador francés François Guizot cuando ya la va a dejar y va a irse él también lejos, uh-huh. Y le dice, ay señora, siempre ha tenido usted el diablo en el cuerpo.
Pues fíjate, leyendo este diablo en el cuerpo, fíjate, a mí me ha recordado en ese aspecto a la reina Victoria de Inglaterra, ¿eh? Un poquito, sí, sí, sí. ¿No?
Claro, reina Victoria tiene tal retranca que también es capaz de decirle, ¿cómo no te voy a entender yo? Cuando el Papa le dice
retranca,
a Isabel...
Y le gustaban los hombres más que un tonto un lápiz.
Ahí está.
Decir, también, pero, igual que Isabel II, ¿no?
Y ella se lo confiesa, la reina Victoria le dice, sí, yo te entiendo, pero tienes que hacer lo que te dice el Papa, porque el Papa llega a un momento que para que el concordato llegue a buen puerto, eso es lo que muchos lectores dicen, por Dios, no me lo podía esperar. Bueno, pues sí, pues le dice que literalmente, que tiene que practicar vida conyugal nocturna con su esposo el rey, que se deje de amantes fuera y que ella lo que tiene que hacer es eso. Entonces la reina Victoria le dice, hazle caso porque tenemos que... Yo te entiendo perfectamente. Después de mi noche de bodas también dice que la reina Victoria dijo, pero yo me había perdido esto.
Sí, sí, sí. Oye, le cogí una afición fantástica.
Ahí está. Pues eso fue lo que dijo Isabel. A mí esto no me lo habían contado.
En fin, que es un libro. Yo con decirte que hay... vamos a tener que rifarlo en la redacción porque todo el mundo lo quiere. O sea que... Con esto te lo digo todo, ¿eh?
Bueno, todavía está en librerías. Alguno también puede pensarlo. En las librerías.
Ay. Ya habéis oído,
eso,
chicos.
Eso retranca castigo.
Todos han quedado, claro que sí.
Ahí está.
Soledad Galán, autora del Diablo en el Cuerpo, editado por Grijalbo, un libro delicioso que hay que leerse porque además lo vamos a pasar estupendamente bien al tiempo que aprendemos, ¿eh? Porque no hay que olvidar, nunca hay que perder de vista que, como tú misma nos decías, Soledad, es un libro riguroso, es un libro histórico. Es un libro muy trabajado y es un libro muy bien escrito. Así que lo tiene todo. Soledad, que ha sido un placer.
Bueno, el placer ha sido inmenso y ha sido mío. Bueno, un besazo para los dos.
Venga, todos a la librería. Nada de chulearme aquí el libro. ¡Hasta luego, Soledad! ¡Adiós! ¡Hasta luego!
Un beso.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana arranca la 19ª jornada de Liga. Desde las 6 de la tarde, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Getafe-Betis, Real Madrid Deportivo y a las 10, Levante-Rayo Vallecano. Y el domingo, desde las 8:30, Celta Atlético de Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues por fin nos hemos enterado a qué viene de pronto esta pasión por hacer punto de María José Francisco y de Pedro Sánchez Noriega. Es que a los dos les han traído unas agujas de tricotar los Reyes Magos. Y es que esto del punto, no sé qué creen ustedes, ¿eh? Que hasta hace relativamente poco era cosa de nosotras, de las chicas, pero ahora hay chicos que hacen estupendas cosas y además con muchísima maña. Bueno, pues María José y Pedro han cogido la unidad móvil y se han marchado hacia un lugar muy específico de Madrid donde van a aprender, vamos, todos los secretos ¿qué hay sobre el punto? María José, buenos días.
Buenos días. Pues efectivamente, no sé si aprenderemos algo, pero por lo menos en el empeño estamos y lo vamos a intentar, simplemente pues porque me imagino que lo mismo que nos ha ocurrido a Peter y a mí cuando nos hemos encontrado de pronto con esto del ovillo en una mano y las agujas de tejer en el otro, que bueno, pues parece que de alguna manera te tiene que entrar el gusanillo, y mucho más ahora que uno empieza a sacar del armario ya las prendas de abrigo de cara pues al viento mismamente que ha hecho estos días de atrás, que uno tiene que ir abrigado y empezamos, bueno, pues ¿qué hago? Pues a lo mejor me da por confeccionarme mi propia bufanda, mi propio gorro, pero nos hemos dado cuenta de que esa casi, no te digo que sea una fase pasada, pero que parece que el público en general, casi de toda España, porque hay que decir que la gente de We Are Knitters abarcan muchos más países, pues que hemos salido ya de ese básico de la bufanda y el gorro para iniciarnos en algo ya mucho más complejo. Pepita está conmigo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Que nos hemos venido a tu local aquí en Fernández de la O, donde, bueno, pues tenéis todo lo necesario para distribuir todos esos kits que salen a diario al domicilio que tengan que llegar. Yo estaba diciendo que hemos pasado ya esa fase, ¿no? Del voy a iniciarme, como es el caso de Pedro y mío, que somos todavía aquí principiantes, a que llega un momento que os habéis dado cuenta de que el público, la gente, vuestros clientes, que quieren más.
Exacto. Nosotros empezamos hace 4 años y estábamos muy dedicados a un público de principiantes porque era un poco nuestra misión, en plan, convencer a la gente de que tejer no era cosa de abuelas, uh-huh, que era una cosa que estaba volviendo, que te relaja, que te ayuda a quitar la ansiedad, el estrés, ayudar incluso a dejar de fumar. Y nuestras knitters, que es como las llamamos a las tejedoras, empezaron a ir más rápido que nosotros a nivel de técnica, y empezaron de ser principiantes, ahora hacen jerseys con ochos, o sea, tenemos kits de jerseys con ochos, calados, chaquetas bastante complicadas, o sea, hemos pasado de lo hago un poco por matar el rato y demás, uh-huh, y hago una cosa facilona, ahora la gente picada consigo misma a ir cada vez aumentando de nivel. Entonces ya estamos con baby alpaca, merino.
Claro, está bien que lo menciones, uh-huh, esto de baby alpaca, merino y demás, uh-huh, porque vuestro abanico de lanas cada vez es mayor. Uh-huh. Empezasteis a lo mejor por el trapillo, ¿no? Por esto de que es gordo, aguja gorda, es lo más fácil.
Empezamos junto con el trapillo, que era más de verano, con una lana muy buena, muy gorda, que traíamos de Perú, que era 100%, o sea, la seguimos teniendo en unos colores que nosotros aquí no habíamos visto, los habíamos visto en Estados Unidos, y uh-huh, aquí dijimos, es que no existen, aquí son todo colores pasteles, y trajimos pues colores más flúor, más llamativos, y empezamos con esa lana muy gorda, y entonces poco a poco nos dimos cuenta que teníamos que ir ampliando, entonces ahora tenemos ya lanas mucho más finas y mucho más de mucha más calidad. Teníamos el riesgo de que la gente no lo valorara, claro, pero eso ha sido también nuestra otra gran sorpresa, o sea, que la uh-huh, gente cada vez valora más los materiales 100%, las cosas más cuidadas, materiales pues como baby alpaca o merino, que son realmente muy buenos, uh-huh, y la verdad es que poco a poco hemos ido agrandando el catálogo.
Claro, y que al fin y al cabo lo único que habéis hecho ha sido satisfacer un poquito pues a todos esos clientes lo que ellos os iban pidiendo. Exacto. Que por cierto, lo que os han pedido en un momento dado, y ha sido de cara a estas Navidades, es que un buen día os encontráis con, creo que es una llamada de una marca española, de una compañía aérea, y os dicen, oye, que queremos que seáis vosotros los que pongáis una prenda, exactamente un jersey, a uno de nuestros aviones.
Sí, fue una campaña muy, muy especial de Navidad, que en cuanto nos la contaron, la verdad es que nos encantó, porque es la típica campaña que es muy emotiva en Navidades y es de vuelta a casa por Navidad, y entonces querían decir que no solo volvía a casa, sino que traían el calor de la Navidad. Y estuvieron, la idea fue suya, o sea, muy, muy buena, de la agencia de publicidad. Uh-huh. Y entonces, claro, como guiño, lo que querían hacer era como, pues,
claro, poner transmitiendo calidez, vestir ese avión.
Vestir a un avión. Y fue gracioso porque nos encontraron por internet, o sea, estuvieron buscando empresas de lanas y nos sentimos muy, muy halagados, porque en España hay grandes industria claro, lanera, claro, están los grandes y demás, y que nos hayan escogido a nosotros encontrándonos por internet nos encantó, o sea, la verdad es que muy contentos. Fue un trabajo, la verdad, que laborioso.
Sí, os llevó mucho tiempo hacer ese avión para las alas y todo.
¿Os puede contar?
¿Quieres que me vaya con Raquel? Sí, nos vamos mejor con ella. Mira, ponte, no, pero no te me vayas, vente conmigo. Es que, claro, claro, yo estoy hablando con Pepita, pero esto está, bueno, pues lleno de gente, de todo ese aparataje humano que es muy importante para que esto salga adelante. Y entonces es cuando yo me acerco a Raquel, que ya está aquí ocupando ese sitio. Raquel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Decía Pepita que tú has sido un poco la que ha estado más ligada a eso de ponerle el jersey al avión.
Sí, bueno, estuvimos mi compañera y yo haciendo el jersey. Y nada, pues la verdad, muchos días de trabajo, muchas horas también, pero bueno, luego el resultado pues también pues muy chulo verlo todo junto y en el avión y todo muy bonito, la verdad.
Claro, porque luego nosotros antes de venir hemos visto el anuncio y la verdad es que luego queda muy bonito ver la imagen de cómo está ahí vestido. Que bueno, es un proyecto de grandes dimensiones, ese que os surgió en un momento dado pues de cara a esa campaña de estas Navidades, pero las grandes dimensiones llegan también, Pepita, cuando decidís, bueno, pues que llegáis a Francia, llegáis a Alemania y también a Estados Unidos.
Sí, la verdad es que nosotros desde un primer momento empezamos en España sabiendo que igual no era el mejor país porque no es un país que haga tampoco tanto frío, la gente no estaba tan acostumbrada, pero bueno, empezamos aquí porque era lo que nos gustaba, vivíamos aquí y poco a poco empezaron a entrar pedidos, o sea, no fue proactivo en un primer momento de Francia, Alemania, y ya nos dimos cuenta que había una oportunidad grande. Entonces tradujimos toda la web, los patrones, todo. Ahora mismo nuestro almacén de aquí de Madrid se envía a toda Europa, o sea, no solo se envía a toda España, que hacemos envíos a toda España, pueblos de España, de Madrid, de todos lados, pero también Alemania, Francia, incluso Italia ahora, y nos dimos cuenta de que una vez más había una oportunidad en Estados Unidos, y a Estados Unidos sí que no podíamos enviar desde aquí, desde Madrid, porque era carísimo. Entonces, si nos lo planteábamos, era un paso muy grande porque teníamos que abrir ahí otro almacén, y la idea estuvo mucho tiempo ahí y demás, hasta que encontramos almacén ahí que lo hacía perfecto, y en septiembre de este año ya lo hemos abierto. Entonces, bueno, un pequeño paso, pero
un pequeño paso y grande. Yo voy a intentar a ver si hago un poquito de amistad con Raquel, le hago la pelota un poco, porque cuando yo empiece a darme a esto de la bufanda y el gorro, que es por donde se empieza, que es que Pepita, yo estoy en la fase de iniciarme, tú eres, bueno, pues una de las personas que llevan aquí la atención al cliente, con lo cual estarás acostumbrada a que te llamen una y mil veces diciéndote, oye, es que este punto no me casa con el otro, ¿y ahora qué hago?
Pues sí, bueno, tenemos también un departamento de atención al cliente que la verdad pues que funciona muy bien, y luego pues hay un pequeño apartado que llevamos nosotras, que es la atención al cliente más como más técnica, de gente que necesita pues ayuda o cualquier duda que le surja.
Claro, la cuestión es que yo te iba a decir que dar ayuda a través del teléfono es complicado, ¿no?
Sí, muchas veces pues nos escriben o nos llaman y bueno, pues intentamos como sea, pues a veces por foto o mandándonos vídeos, intentamos que el contenido de la web siempre sea muy muy bueno, muy completo, para que pues que cualquier duda que tenga cualquier knitter pues pueda resolverla.
Nada, algo importante, los vídeos. Qué importantes son los tutoriales, poder ver todo lo que uno quiere hacer.
Sí, hay cosas que se pueden explicar con palabras y con el patrón y con el patrón que se envía en el kit, pero nos dimos cuenta desde el principio de que había una parte que era muy visual y que si no tenías a tu abuela al lado para que te lo enseñara, tenía que haber una abuela virtual, que era YouTube, y entonces nosotros, es lo que dice Raquel, empezamos con pocos tutoriales, los muy básicos, y poco a poco hemos ido ampliando. Uno, nos lo han ido diciendo las knitters, las clientas, hay veces que nosotros no nos damos cuenta, decimos, oye, esto para nosotros es muy obvio, y luego ya llegan muchas llamadas o tal, esto no lo entiendo. Entonces nosotros lo que hacemos es crear un vídeo para aclararlo y que esté más claro para las futuras que tengan esa duda. Y entonces nosotros cada mes sacamos dos o tres vídeos nuevos, no solo también para ayudarles, sino vídeos más creativos de cómo hacer un punto nuevo, para que ellas también, pues lo que es una cosa que te vas picando y quieres cada vez mejorar, claro, encontrar nuevos puntos, y nosotros también les damos ese contenido.
Y hasta el punto que nos encontramos con que vuestro vídeo más visto es la denominada bufanda mágica.
La verdad es que nosotros no nos esperábamos, o sea, no nos esperábamos ese éxito, pero la verdad es que es un truco que es muy fácil, y la verdad que el resultado es sorprendente, que eso es lo que nos gusta mucho a los tejedores, ¿no? Que desde algo relativamente que puede parecer muy básico, pues sacas una bufanda. Bueno, y también es que somos de los pocos en internet que tienen ese vídeo. Ese es también el otro truco, o sea que cuando la gente lo busque y demás, y luego se compartió muchísimo en las redes sociales, que eso nos ayuda un montón, tanto en Instagram, que la gente cuelga ahí sus fotos cuando han acabado, porque están muy orgullosos de lo que han hecho. Entonces es lo que nos ayuda a nosotros a crecer, que la gente lo enseñe.
Y se motivan unos a otros.
Unos a otros, o alguien se lo cuenta a sus amigas, es muy del boca a oreja, es muy de eso. Por eso también intentamos cuidar mucho la atención al cliente, que todos los pedidos salgan bien, que los patrones estén bien, porque sabemos que nosotros, que somos una empresa muy pequeña todavía, una gran parte del crecimiento va a venir a través de nuestros propios knitters, que lo van a ir contando si están satisfechos.
Claro, y aparte de que un knitter es alguien que está en evolución, empiezas en esa fase de iniciación, vas mejorando, te vas creciendo con lo que estás haciendo. Esto es un poco como los niños pequeños, ¿no? Que según aprenden te vas hinchando, quieres mostrarlo en las redes y a su vez, pues esto se va contagiando, ¿no? Sí. Yo no sé qué es lo próximo que tenéis por contagiar después de haber abierto mercado ese almacén en Estados Unidos. Ahora ya la cosa, simplemente a disfrutar del invierno. Sí. Me imagino vuestra época álgida, sí, que me decías habíais notado que este año, sí, ha llegado un poquito más tarde.
Sí, nosotros es un súper, súper estacional, es un negocio que en invierno fenomenal, en verano tenemos algodón y trapillo, pero un poco peor. Y claro, este año, como se ha retrasado tanto el invierno en España sí que lo hemos notado en ventas.
Pues lo dicho, que lo han empezado a notar, pero ahora también.